La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Julio Pinto Gandía, el nacionalista desaparecido. Y hoy tenemos como nuestro invitado al Fray Mario Rodríguez León, quien es fray dominico y un reconocido historiador de Puerto Rico y autor de un sinnúmero de libros sobre historia aquí en Puerto Rico. Mario, háblanos sobre quién es este personaje Julio Pinto Gandía.
Buenos días, Ángel, y distinguida audiencia. Bueno, pues nos encontramos con un personaje sumamente interesante, Julio Pinto Gandía. Nació el 9 de julio de 1908 en Manatí. Estudió en su pueblo natal y desde, ¿verdad?, de joven se unió a las filas del Partido Nacionalista. Y ya a los 25 años lo encontramos participando el 16 de abril de 1932, ¿verdad?, en la protesta que hubo en el Capitolio en San Juan, cuando se intentó ultrajar la bandera puertorriqueña. Y allí se murió, ¿verdad?, el primer mártir del nacionalismo puertorriqueño, Ángel Suárez Díaz. Él participa, ¿verdad?, de ese evento. Y al año siguiente, Pinto Gandía forma parte integrante de la comisión que fue designada por el Partido Nacionalista en el Teatro Victoria de Humacao, con el propósito de redactar la Constitución de la República de Puerto Rico. En los casos judiciales contra el licenciado Perolís Ocampo, pues Pinto Gandía formó parte de su defensa en el Tribunal Federal. Y en 1936 fue abogado defensor también de Domingo Saltari Crespo, acusado en el atentado contra Santiago Iglesias Pantín en 1936. Luego, a raíz de la masacre de Río Piedra, ¿verdad?, ocurrida el 24 de octubre del 35, donde fue ajusticiado el coronel Elisha Francis Rick el 23 de febrero del 36, ¿verdad?, saliendo de la catedral de misa, la Corte Federal de San Juan expidió una orden de arresto contra el presidente del Partido Nacionalista, Perolís Ocampo, contra Juan Antonio Corregel, que era director de La Palabra, contra Luis Velázquez, que era el tesorero, contra Clemente Soto Vélez, que era el director del Seminario de Almas. Y a Pinto le imputaron cargos para conspirar, para derrocar la fuerza del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Entonces, Pinto Gandía, desde el febrero del 37, ¿verdad?, va a ser electo presidente interino del Partido Nacionalista. Una vez Albizu, ¿verdad?, a raíz de lo llevan a Atlanta en el 37, Pinto va a ser el presidente interino, ¿verdad?, en una asamblea que hubo en Cagua. También Pinto fue uno de los defensores de Albizu Campos, ¿verdad?, el cual fue exonerado en un jurado puertorriqueño, como todos sabemos, ¿verdad? No hubo veredicto en aquel entonces, y se preparó un segundo juicio, ¿verdad?, que estuvo amañado con el propósito de que Albizu y otros nacionalistas fueran condenados y conducidos a prisión. Este juicio, ¿verdad?, del Esnable, por Robert Cooper y Cecil Snyder, ¿verdad?, de padre judío ruso, fue denunciado públicamente por el famoso pintor estadounidense Rodwell Kemp, que fue el que, testigo en la fortaleza, descubrió cómo se estaba amañando, manipulando el segundo juicio, que sí iban a condenar a Albizu y otros nacionalistas. Y a través de este segundo juicio amañado es que los llevan a Atlanta.
Ahora, Julio Pinto Gandía no estaba en ese grupo de acusados con Albizu.
Sí, estaba, okay. estaba, formaba parte.
Corregel.
Sí, Corregel y todos ellos.
O sea, que fue declarado inocente en la primera vez y fue al segundo juicio.
Exacto, ese es Albizu y otros nacionalistas.
Incluyendo Julio.
Julio, okay. Pinto Gandía. ¿Qué más? Pregúntame, que me va el hilo.
Okay. No, me estaba contando de la cuestión de este artista americano.
Rodwell Kemp.
Que fue el que en realidad desembarcó.
Descubrió, ¿verdad?, la manipulación de la selección del segundo juicio que condena a Albizu y los nacionalistas, ¿no? Y entonces, este juicio fue tremendo, ¿verdad? También ahí participó el abogado estadounidense Vito Marcantonio, ¿verdad? Que la Pan American le impidió que pudiera llegar a Puerto Rico a tiempo, ¿verdad? Y Snyder, pues, arremetió contra el vicio y todos estos nacionalistas, llamándolo asesino, demagogo y líder de asesinos. Y luego, cuando ocurre la masacre del 21 de marzo del 37, ¿verdad?, donde murieron 19 personas y más de 200 heridos, Pinto Gandía ocupa para ese entonces, marzo del 37, ya, como ya dije, la presidencia interina del Partido Nacionalista. Albizu Campos, como he dicho, y los demás nacionalistas fueron conducidos a la prisión el 7 de junio del 37, cuando fueron llevados a la penitenciaría de Atlanta, en Georgia, y en ningún momento se le permitió el derecho a fianza. Luego, cuando ocurre el atentado que hubo contra el juez Robert Cooper en el Puente de Dos Hermanos, en ese atentado fueron acusados Juan Álamo, Juan Bautista Colón, Raimundo Díaz y Julio Monge y Pinto Gandía. Julio Pinto Gandía fue el que organizó ese atentado, pero él no participó directamente, pero va a ser conducido a prisión y durante 5 años en los Estados Unidos. Y entonces, cuando Albizu sale de prisión en el 43, ¿verdad?, que salió junto con Luis Velázquez y a Juan Antonio Corregel y Pinto Gandía son los que lo reciben en Nueva York. Luego Albizu va a estar en el Hospital Columbus, ¿verdad?, que fue pagado por el Partido Comunista de los Estados Unidos. Pero lo interesante es que Julio Pinto Gandía es el que está junto con Corregel recibiéndolos durante la estadía que don Pedro va a estar en Nueva York.
¿Y qué tiempo estuvo preso Julio Pinto Gandía?
5 años. Él va a estar varias veces, ¿verdad? Y va a ser muy maltratado. Y hay muchos testimonios, ¿verdad?, del maltrato que él recibió en los Estados Unidos. Y luego, pues, él va a permanecer mayormente en Nueva York. En Nueva York él va a conocer, por ejemplo, figuras importantes norteamericanas como Ruth Raynor, ¿verdad?, que era una defensora de la independencia de la India. Y él, Pinto, es la que le va a presentar a don Pedro, a Ruth Raynor, igual a otra, a Pearl Brooks, que fue premio Nobel de Literatura. También la gran figura, Thelma Milke, ¿verdad?, que va a ser la observadora del Partido Nacionalista en Naciones Unidas. Todas esas figuras fueron presentadas por Julio Pinto Gandía a don Pedro. Y encontramos también que la figura de Julio es sumamente importante, porque cuando se están reuniendo en San Francisco para la fundación de las Naciones Unidas, Julio Pinto Gandía está allí. Participa de una serie de reuniones, se reúne con una serie de diplomáticos y figuras internacionales sumamente importantes. Así que la labor de Pinto Gandía en la lucha por la independencia de Puerto Rico y las reuniones y la participación activa que él tuvo fue sumamente importante. Sobre todo, como dije, la figura de Thelma es muy importante, porque él es el que va a lograr que Thelma Milke, que es una bibliotecaria, archivista, una gran intelectual estadounidense, sea la que ocupe el cargo, y la única mujer que lo ha ocupado, como delegada del Partido Nacionalista en Naciones Unidas, que va a ser del 47 al 50. A raíz de la insurrección de Jayuy y de la Revolución Nacionalista del 50, el presidente Truman le cancela la acreditación diplomática que tuvo Thelma Milke. Con Thelma Milke yo tengo un gran aprecio, porque ella, cuando yo me ordené de presbítero en Caguas el 16 de julio del 91, ella vino desde Nueva York y participó, estuvo presente en mi ordenación de presbítero en Caguas. Conservo una foto bellísima de ella. Creo que es una figura que merece una investigación más a fondo, y ella murió, esos archivos no sé cómo, dónde se encuentran, pero al menos su presencia del 47 al 50 en Naciones Unidas debe estar en los archivos de la ONU, y su archivo personal, porque ella era la persona que se encargaba de mantener informada a todos los diplomáticos en las Naciones Unidas sobre el caso colonial de Puerto Rico. Y, repito, hizo una labor extraordinaria, y eso se lo debemos a Julio Pinto Gandía, porque Pinto Gandía, dado que, como dije, participó de todo el proceso fundacional de la UNO, pues logró que ella estuviera, y es la única que ha habido como diplomática permanente en Puerto Rico en la ONU.
Quiero mencionar que aquí en La Voz del Centro tenemos un programa en el archivo de La Voz del Centro sobre Thelma Milke, que le dedicamos el programa completo con Jesús Dávila.
Con Jesús Dávila, tremendo periodista.
Y es un programa bien, bien interesante porque es una persona totalmente desconocida
totalmente,
en Puerto Rico.
Totalmente, sí, sí.
Ahora, antes de continuar con esto de las Naciones Unidas, yo estaba cotejando un artículo que salió en el New York Times de junio 6 del 1945. Uh-huh. Y sacan la foto de Julio Pinto. Y entonces el titular dice, ex-head of Puerto Rico Nationalist Party held as draft evader, registered in jail. Uh-huh. O sea que aquí le hacen unas acusaciones, supuestamente, de que él había violentado el servicio selectivo obligatorio.
Uh-huh. Una de las acusaciones que le hacen.
Sí, y entonces lo pusieron en la cárcel, le echaron una sentencia de 5 años y $10,000. Digo, eso era si era convicto, pero creo que no fue convicto. ¿Tú sabes algo más de este incidente?
No conozco ese artículo, me gustaría tenerlo para estudiarlo más a fondo, sí.
Sí.
Porque todavía hay muchas fuentes, tanto en Nueva York como en los lugares donde él estuvo. Y aquí en Puerto Rico todavía quedan muchos testigos que le conocieron. Recuerda que su desaparición, de la cual hablaremos al final del programa, fue en el 76. O sea, y queda mucha investigación. Se han hecho varias investigaciones, pero todas inconclusas, sobre todo en torno a su misteriosa muerte.
Sí. Y aquí en este artículo mencionan que él había sido sentenciado relacionado con el atentado a Cooper.
A Cooper.
Lo mencionan en el artículo. Y que nada, y que obviamente lo estaban encarcelando por esta cuestión de el evasión del servicio militar obligatorio. Pero en este artículo no habla sobre si él fue convicto o no de esto. Ahora, ¿qué sucede después de las Naciones Unidas con Pinto?
Bueno, pues él está preso, ¿verdad? Y luego él va a mantener, cuando sale, ¿verdad?, una estrecha relación con la familia Atlántida Castillo, Miguel Castillo, Miguel Ángel, que a todos ellos los conocí, ¿verdad? Y fueron figuras que me dieron mucha información porque él mantenía una estrecha relación en Nueva York. Por ejemplo, en Nueva York, Julio Pinto Gandía y otros nacionalistas fueron arrestados y encarcelados. Hubo una gran represión contra todos ellos en Nueva York, en Chicago, en Puerto Rico. Pinto Gandía, como hemos dicho, cumplió 6 años de prisión en Nueva York, Kansas y en la Florida. Señala el licenciado Quique Ayoroa Santaliz que Pinto, a fuerza de pelar cebollas durante su condena, se le atrofiaron las glándulas en tal punto que quedó incapacitado para verter lágrimas, nos dice Quique Ayoroa. De acuerdo con la doctora Laura Meneses de Albizu, cito, Julio Pinto Gandía, principal portavoz del Partido Nacionalista en Estados Unidos, fue arrestado por el servicio secreto y mantenido incomunicado por un periodo de 14 días en el edificio federal de Nueva York, durante cuyo tiempo fue severamente maltratado.
¿Qué año es esto?
Esto es en... después de... sí, después de... finales del 46, sí, 46, no tengo ahora aquí la fecha indicada, pero sí, sí. Sí, a finales de los 40 y 50, porque luego a raíz de, en el 50, de la insurrección nacionalista de Jayuya, el gobernador Luis Muñoz Marín, fueron arrestados más de 1,000 nacionalistas, independentistas y comunistas, y fueron conducidos al cuartel de Miramar, y luego ya al Bicho, ¿verdad?, que está en la calle Cruz del Viejo San Juan. Y en ese tiempo, repito, Pinto vive en Nueva York, para los años 50, antes de la creación de Lela, ¿no? Por ejemplo, a finales del 52, cuando el joven nacionalista Rafael Cancel Miranda viajó a Nueva York, rápidamente entró en contacto con Pinto Gandía y otros nacionalistas en la gran urbe. Juan Valdivieso Campos fue indultado en septiembre del 53, salió de la prisión con las piernas hinchadas por los efectos de la radiación que fue sometido. Julio Pinto Gandía y Ruth Reynolds trabajaron, ¿verdad?, para organizar una investigación científica para reconocer más a fondo las causas de las quemaduras contra Albizu. Y en el 53, ¿verdad?, cuando el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sacaron el caso de Puerto Rico de la lista de territorios dependientes, los nacionalistas de Nueva York, encabezados por Julio Pinto Gandía, organizaron, ¿verdad?, toda una campaña para dar a conocer ante el mundo todo lo relacionado con la farsa del Estado Libre Asociado. En la que durante todo ese tiempo, principalmente Julio Pinto Gandía está trabajando en Nueva York con los nacionalistas allá en Estados Unidos. Y aquí nos dice también que cuando ocurrió el ataque de los nacionalistas en el 50 y en el 54, es Julio Pinto Gandía el que organiza el ataque al Congreso en 1 de marzo de 1954. Esa información me la suministró ya nuestro querido Rafael Hernández, Cáncer Miranda, que en paz descanse, que fue el que me reveló que Julio Pinto Gandía fue el principal organizador en el ataque a Washington en el 54. Si bien se destacó la figura, ¿verdad?, de la aerolínea puertorriqueña Lolita Lebrón Sotomayor, a quien conocí muy bien, pero ella no fue la que organizó el ataque. El ataque lo organizó la estrategia, porque Pinto era un gran estrategia político, lo hizo Julio Pinto Gandía. Como dije anteriormente, los hermanos Atlántida, Miguel Ángel y José Miguel Castillo conocieron muy bien a Pinto, ¿verdad? Atlántida Castillo señala, y cito: "Nosotros vivíamos en Nueva York en una guerra de nervios, pero nos reíamos muchísimo porque cada vez que alguien tocaba la puerta salíamos corriendo y Pinto Gandía se escondía en un closet para que nadie lo viera. En eso salió la noticia en el periódico diciendo que la policía barría la ciudad de Nueva York buscando a Julio Pinto Gandía". Y Pipo Castillo nos señala también diciendo: "Cuando Pinto lo estaban buscando, él estaba metido en la casa, en nuestra casa. Y entonces él andaba con un sombrero y una boina. En muchas ocasiones lo persiguieron. Yo una vez lo seguí, doblaba por una esquina y se quitaba el sombrero, se ponía la boina". Es decir, es interesante, Pinto tenía esa habilidad no solo de un gran estratega político, ¿verdad?, que se le pudo escapar al FBI, a todos los que lo estaban persiguiendo, sino que tenía esa habilidad de esconderse, ¿verdad? Y principalmente donde permanecía era en la familia Castillo en Nueva York.
Mario, yo recuerdo en un programa, y está aquí también en la biblioteca virtual de La Voz del Centro, un programa que yo grabé con Cáncer Miranda. Uh-huh. Y entonces yo le pregunté sobre esto que tú mencionas, de que él fue el que organizó todo el evento, etcétera, que por qué él no había participado en la demostración armada en el Congreso. Y él me contestó que ellos habían decidido que alguien tenía que quedarse fuera del evento para poder manejar los medios de comunicación, hacer los comentarios, y además que era abogado, o sea, que servía como abogado defensor, y por eso es que él no participó en los eventos.
No, y que era muy hábil, yo creo que en eso él trabajó muy bien, porque si no lo hubiesen cogido más rápido que ligero, ¿verdad? Y esa figura, esa mente estratega como era Julio Pinto, pues se hubiese eliminado. Por eso él se mantiene siempre tras bastidores, ¿no? Pero está realizando una obra extraordinaria. Y yo creo que eso eventualmente, cuando se investigue más a fondo, ¿verdad?, todos los misterios y todo en torno a la vida de él, vamos a entender por qué al final ocurre lo que ocurre, ¿verdad?, que es desaparecido, y de la forma en que desaparece y lo elimina, pues responde a ese estilo de acción política. Él viajó por Cuba, él viajó por... O sea, continuamente fue desaforado como abogado. Era un hombre de una mentalidad matemática, un hombre muy recto. Tenía grandes amigos y grandes adversarios dentro del Partido Nacionalista, y por supuesto desde fuera.
Y por cierto, la estrategia de esta demostración armada en el Congreso no era matar a nadie.
No.
De hecho, ellos dispararon, hubo los tiros que están en el techo o en el piso, y los congresistas que fueron heridos fue que se tiraron al piso.
Claro.
O sea, ellos no apuntaron a nadie para matarlo.
No, era que a nivel internacional el caso de Puerto Rico no quedara oculto ante la farsa del Estado Libre Asociado, sino que se conociera la situación colonial, y de esa forma, pues, se dio a conocer, ¿no? No, pero no, como tú bien señalas, no había el propósito de asesinar a nadie, ¿no?
Y entonces, ¿qué sucede en términos de la Revolución del 50? ¿Él tuvo una participación activa?
Como te digo, él siempre...
¿O fue siempre tras bastidores?
Fue,
o
sea, siempre tras bastidores. Es el que va a planificar, como te digo, el ataque del 54, donde participa Braga.
Sí, pero en el 50.
En el 50, que muere Griselio, que muere... el otro que
Raimundo.
El que va a estar preso, se me escapa ahora el nombre.
Collazo.
Collazo, y el policía.
Eso fue en Washington, pero aquí Raimundo murió.
Raimundo murió en el tiroteo de la fortaleza. En todo eso, él está tras bastidor trabajando, ¿no? Y hay toda una serie de nacionalistas que se van a destacar, pero él, pues como te digo, va a estar trabajando siempre en estrategia política.
Con Albizu.
Con Albizu y sobre todo en Nueva York, principalmente en Nueva York. Y acuérdate que él viajaba y venía y no se sabía si estaba en Nueva York o si estaba aquí. O sea, él tenía esa gran habilidad de reunirse con los grupos que estaban seleccionados para las misiones que Albizu había señalado. Pero es la forma que él se va a destacar, ¿no?
Ahora, ¿tú dirías que él entonces tuvo contacto directo con Griselio Torresola y con Oscar Collazo para el atentado contra Truman en la Blair House en el 50?
Indudablemente, tiene que haber.
Él estaba en Nueva York para ese momento.
Él estaba en Nueva York, él es el que... Y acuérdate que son reuniones secretas y se dijeron muchas cosas incorrectas y luego es que están saliendo cada vez más información. Lamentablemente muchos de esos testigos ya han fallecido, como el caso de Rafael Cáncer Miranda y otros más, donde entonces cada vez más descubrimos la importancia de Julio Pinto, que no era el único, pero él era para mí uno de los más importantes porque era abogado, aunque fue desforado, pero tenía una gran relación y tenía era una figura de confianza de Pedro Albizu Campos y de otros líderes del nacionalismo. Pero que él mayormente, a mi juicio, el trabajo más importante lo va a realizar en Nueva York. Y todo lo que ocurre en los nacionalistas en Nueva York en esos años de finales del 40 y principios del 50 va a ser Julio Pinto Gandía, con todos estos nacionalistas extraordinarios que vivieron allí en la UBE.
¿Tú tienes algún dato en términos de cuándo fue que se establece la relación entre Julio Pinto Gandía y Pedro Albizu Campos?
Bueno, y como ya te dije, desde el principio, desde joven, ya él cuando entra al Partido Nacionalista en los años 30...
Pero digo, ¿no había ninguna otra relación con él más allá de cuando se conoce el Partido Nacionalista?
Hasta donde yo conozco, desde el comienzo de los años 30 que él comienza a tener esa relación, se mantiene, pero desde eso, de los años 30, 32...
O sea, él no lo conocía antes en Nueva York, o cuando estaba Albizu en Harvard, en Boston...
No tengo conocimiento, el conocimiento que tengo es que sí, que es a raíz de los años 30, 32, que mantiene...
Aquí en Puerto Rico, con el Partido Nacionalista.
Con el Partido Nacionalista, sí.
Ok. Y entonces, síguenos hablando de particularmente de la... Tú mencionas unos datos de Pedro Avilés Vargas.
Bueno, mira, con este personaje, yo a raíz de la información que me dio Cáncer Miranda y el historiador, me escapó el nombre, Amílcar Cintrón Aguilú, no sé si conoces el libro, son unas memorias que salieron publicadas hace varios años. Ese libro, el problema que tiene, primero que no está muy bien redactado, lamentablemente, ya él murió, no lo conocí, me hubiese gustado entrevistarlo, pero él ahí incluye mucha información que es de dudosa, no es correcta. Él habla, por ejemplo, de los viajes de Pinto en Cuba, que se reunió con el Che Guevara. Da una serie de datos que yo he ido cotejando y no es tan cierta. Hay una serie de exageraciones, pero no deja de ser importante porque Pedro Avilés Vargas era... Conoció muy bien a Pinto, trabajó junto a él. Y el libro, pues como digo, hay que investigarlo más a fondo para poder sacar la información más correcta. Pero, repito, es una fuente que yo, aunque lo he citado varias veces aquí, ahora mismo lo he tenido que tachar, porque no todo lo que él señala en torno a la figura de Pinto Gandía, la información a mi juicio es correcta. O habría que cotejar con otras fuentes, pero aporta información, tú sabes. Por ejemplo, te doy una cita de Pedro Avilés. Él señala, cuando conocí a Pinto, dice Pedro Avilés Valga, ya era veterano de la lucha por 2 décadas. Y desde entonces fuimos casi inseparables. O sea, Pedro Avilés y Pinto. Fui su guardaespaldas, compañero de viaje, de comidas, de conspiraciones y de celdas. Pinto era un hombre de gran educación, clase, digno de un cargo de embajador o jefe de Estado. También era conocido por su carácter fuerte y a veces difícil de comprender. De manera que, sí, Pedro Avilés lo conoció y hace ciertas observaciones interesantes sobre el carácter de la figura de Pinto. Pero como te repito, hay otros datos que a mi juicio son un tanto exagerados, pero no sé si conoces el libro, es interesante leerlo y estudiarlo. Y se debería publicar haciendo una edición crítica de estas memorias de Pedro Avilés, ¿no?
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Julio Pinto Gandía, el nacionalista desaparecido. Como mencionamos en el primer segmento, aquí tenemos un personaje bien, bien importante para la historia de Puerto Rico, porque es bastante desconocido. Fue una de las personas más allegadas a Pedro Albizu Campos. Fue un momento dado presidente del Partido Nacionalista interinamente. Estuvo en la cárcel por haber participado en el atentado contra el juez Cooper en Puerto Rico. Y luego de estar, lo sentenciaron a 5 años, estuvo 3 años. Tuvo problemas con la cuestión del ejército, de no rehusarse ir al ejército de Estados Unidos. Luego la habían liberado después de los 3 años, lo volvieron a llevar a prisión 2 años más, a terminar esa sentencia de 5 años. En realidad fue una persona bastante perseguida por las agencias federales de investigación, igual que localmente. Ahora nos quedamos hablando de, en el segmento anterior, de cuando ya ha pasado la demostración armada en el Congreso, donde según Cancel Miranda, pues Julio Pinto Gandía fue el cerebro detrás del operativo en el Congreso, y que fue la persona que dio la cara ante el público y ante la prensa después de haber sido arrestados los 4 nacionalistas. ¿Qué sucede en este periodo que está Albizu preso? Porque Albizu, después de haberlo liberado, lo vuelven a poner en prisión después de esta demostración armada del 54, y ahí se queda hasta que prácticamente muere, que lo perdonan apenas meses antes. ¿Qué pasa con Pinto Gandía? ¿Dónde estaba él y qué hacía?
Como te digo, principalmente va a estar en Nueva York. Ese periodo hay que investigarlo más a fondo, sobre todo su estadía en Nueva York y toda la labor clandestina que él realiza. Ese periodo, digamos, de la década de los 50 hasta principios de los 60, requiere una mayor investigación. Insisto que sí hay fuentes en Hunter College, repito, hay varias, los mismos archivos de la familia Castillo y otros nacionalistas. Cuando yo estuve en Nueva York, la última vez, cuando la visita del Papa hace varios años a Nueva York, me pude reunir con varios nacionalistas mayores allá en Nueva York. No sé si todavía están vivos. Me quedé sorprendido la cantidad de información testimonial que tienen estas figuras de Nueva York. Lo que pasa es que yo lamentablemente no mantengo mucho contacto con estos nacionalistas de Nueva York, pero que requieren, no sé si en Hunter College o en otras universidades donde hay un sinnúmero de puertorriqueños y puertorriqueñas, han realizado trabajos, investigaciones, supongo que han hecho investigaciones en torno a este tema, porque esos archivos están allí y ahí hay que investigarlo. Sí conozco que, por ejemplo, cuando Albizu muere en abril del 65, Pinto Gandía viaja a Puerto Rico, ¿verdad?, junto con su esposa, para asistir al entierro de Albizu Campos. y reunirse con varios nacionalistas porque él aspiraba, Pinto Gandía aspiraba a ser elegido presidente del Partido Nacionalista. Y en la asamblea del Partido Nacionalista, celebrado en el hotel de Arecibo en febrero del 66, fue electo presidente del partido don Jacinto Rivera Pérez y como vicepresidente Julio Pinto Gandía. Ya eso es en el 66. Al año siguiente, en el 67, Atlántida Castillo y su esposo Antonio Herrera regresaron desde Nueva York a Puerto Rico y se fueron a residir a Guaynabo. En varias ocasiones, Pinto Gandía y su esposa visitaron a los esposos Herrera Castillo. Después que Atlántida, que conocí muy bien, se separó de Herrera, Pinto Gandía vivió por espacio de varios meses en la residencia de Atlántida, aquí en Guaynabo, en la avenida aquí Muñoz Rivera. Y después Pinto Gandía consiguió un apartamento en Santa Ana, en la urbanización University Garden. Yo vivía en Santa Rita, en la Borinqueña. Así que yo no conocí personalmente a Pinto, pero tuve que habérmelo encontrado posiblemente porque vivíamos bien cerca cuando yo residía en Santa Rita.
¿Y qué hacía él en aquel momento? ¿Practicaba las leyes?
Bueno, él trabajó ayudando a abogados, él trabajó como comerciante, él viajaba de Nueva York a Puerto Rico, pero cuando ya se retira más permanente a Puerto Rico, mantiene esa relación estrecha con la familia Castillo y realiza una serie de trabajos de abogados. Si bien él estaba desaforado, pero trabajaba y ayudaba a otros abogados, más también, como lo hizo en Nueva York, era vendedor, era un hombre que tenía grandes cualidades. Y sobre todo, eso es lo que hay que investigar, otros trabajos clandestinos que realizaba para poder entender por qué ocurre lo que ocurre con su misteriosa muerte y desaparición. Por ejemplo, los últimos años de su vida, Julio Pinto Gandía los pasó residiendo, como dije, en el apartamento de Santa Ana en Río Piedra. Entonces, la tarde del 18 de septiembre de 1976, Enrique Ayoroa Abreu, tío de Quique Enrique Ayoroa Santalí, quien era amante del boxeo y se preparaba para salir, lo fue a visitar a Pinto para que en esos días que él se encontraba muy preocupado. Después de conversar, señala a Ayoroa Abreu, Ayoroa lo invitó al boxeo, pero Pinto no era muy amante del boxeo y declinó la invitación. Y Ayoroa Abreu lo llevó a Pinto Gandía desde su apartamento en Puerto Nuevo hasta University Garden. Cuando se despidieron. Pinto Gandía le manifestó a su amigo que al día siguiente él viajaría para Gurabo para visitar a unos amigos y parientes. Ahí es que viene su trágica muerte, ¿verdad? Y misteriosa desaparición, ¿verdad? Que ocurrió el sábado por la noche del 18 de septiembre de 1976. La señora dueña del apartamento, al percatarse de que durante varios días no veía a Julio Pinto Gandía, decidió llamar a Atlántida Castillo y este, acompañado de su hermano Pipo, fueron a averiguar sobre su paradero. Cuando entraron al apartamento de Santa Ana, lo encontraron todo en orden y había un periódico de San Juan Star de la fecha del septiembre del 76. Y según señala el licenciado José Enrique Ayoroa Santalí, cito, tenía una cuenta de ahorro en el banco con el producto de una demanda civil que había ganado. Es decir, que ves que estaba trabajando como abogado o ayudando a otros abogados y recibía dinero por ello a consecuencia de un accidente automovilístico, un caso que él ganó. Entonces, ahí es que desaparece. Ahí es que desaparece y, pues como he dicho, se han formulado muchas teorías, porque hasta el día de hoy no sabemos qué ocurrió con el cadáver de Pinto. ¿Quién lo desapareció? ¿Quién lo asesinó? Hasta el día de hoy, desde el 18 de septiembre de 76, ¿verdad? Repito, se han hecho varias investigaciones. En el 76 se hizo una investigación a petición del Colegio de Abogados y en esta investigación citamos lo siguiente. Al momento de su desaparición era miembro de la Junta Nacional del Partido Nacionalista, Julio Pinto Gandía, y hacía gestiones para su cliente para lograr la excarcelación de 5 presos nacionalistas. Contrario a lo que muchos pudieron pensar, la evidencia que encontramos en esta investigación demostró que Pinto Gandía estaba tan activo en política como otro líder de su categoría y ciertamente mucho más activo que otros de su generación. Esto aparece en esta investigación del 76 que realizó el Colegio de Abogados. De manera que, claro, Julio Pinto Gandía, ¿verdad?, para ir terminando, era una figura, era un hombre de carácter recio, firme, combativo, no le tenía temor al riesgo. Fue un hombre de pieza única, yo creo, insobornable, decidido, valiente, de gran verticalidad, un hombre enemigo, ¿verdad?, de hacer, enemigo de la hipocresía y de la injusticia. Por su genio dominante, no siempre le caía bien a todo el mundo. Era un hombre de muchos pocos amigos, pero los que le conocían realmente valoraban su firmeza de carácter. En ocasiones, ¿verdad?, me señalan los que le conocieron que era un hombre rudo, autoritario, pero siempre fue un nacionalista cabal y honesto. Sin lugar a dudas que tenía sus adversarios, como hemos dicho, ¿verdad?, que no compartían su particular visión de mundo. Él era un hombre, un gran orador, hablaba con gran claridad, como veremos al final del programa. Era un hombre, una gran integridad moral, ¿verdad? Era un albizuista en todo el sentido de la palabra. Su nacionalismo yo creo que no tenía ninguna fisura. Por lo general siempre vestía con gabán, corbata, sombrero y usaba un bastón. Era un hombre de gran inteligencia, organizado, metódico. Era de tez blanca, ojos azules, bajo de estatura y de complexión corporal delgado. Esa es la información que me señalan los quienes le conocieron.
Ahora, volviendo otra vez a la desaparición, Mario, yo entiendo que fue muy extraño porque, como tú muy bien apuntaste, no había ningún símbolo o muestra de violencia.
No, todo estaba en orden, todo estaba organizado.
Lo cual quiere decir que la persona que entró
lo conocía.
Lo conocía.
Sabía su ritmo de vida y su
Y él rutina. Obviamente le abrió la puerta, le abrió la confiadamente.
Puerta porque no estaba rota.
Lo otro que entiendo es que él no salía nunca sin su sombrero. Uh-huh. Y el sombrero estaba allí.
Exacto.
O sea, que también es otro elemento que él fue sacado de allí en contra de su voluntad, porque si no se hubiera puesto el sombrero. O estaba inconsciente, tú sabes, sí, pudo haber sido. En términos de quién pudo haber ejecutado esta desaparición del hombre, que suena una cosa como Jimmy Hoffa,
Jimmy Hoffa, sí.
Que desapareció y nunca apareció el cadáver, ¿verdad? Sí. Es curioso que se le achacó a algunas personas a la inteligencia de la Marina que había estado envuelto. Sin embargo, es curioso porque el FBI no necesariamente este es el estilo de ellos. La CIA es otra cosa a nivel internacional, ¿verdad? La Agencia Central de Inteligencia. Uh-huh. Pero y ellos habían estado bregando con Albizu, con todos los nacionalistas.
Pero acuérdate, perdona, el FBI siempre lo estuvo persiguiendo y es posible que el FBI, que conocía esas divisiones internas que había en el Partido Nacionalista, tanto en Nueva York como en Puerto Rico. Acuérdate que nosotros los nacionalistas hemos estado peleando desde la fundación del partido en el 22. O sea, que el FBI conociera esas divisiones internas y a través de esos grupos ocurriera esa desaparición. Fíjate que como te dije, en la investigación esta de 77 del Colegio de Abogados señala que él estaba activo. Y yo me creía que no lo estaba. Sí, según esta investigación del 77, él estaba todavía activo, realizando labores políticas, y hay que investigar más a fondo en qué consistían. Y ahí habría que ver qué conflicto, qué situación, a nivel personal y a nivel político. O sea, repito que es un personaje poliédrico, complejo, que como no se ha investigado a fondo, se han realizado, como me dijo yo, varias investigaciones, todas inconclusas, ¿verdad? Hay quienes señalan que sí, que fue interno de grupos de Nueva York, nacionalistas de Nueva York o de Puerto Rico, pero de eso no puedo concluir nada seguro porque hay que hacer mayores investigaciones.
Yo recuerdo que Carlos Gallizá me comentó en una ocasión eso que tú acabas de mencionar, que había unas teorías que había sido un trabajo del mismo movimiento nacionalista, ya sea de Estados Unidos o de Puerto Rico. Uh-huh. Y no de los federales necesariamente. O los federales pudieron haber manipulado a los sectores nacionalistas para que hicieran esa desaparición.
Pero, y además, perdón, como te dije, en las memorias de Pedro Avilés, donde él señala los viajes que hizo Julio Pinto Gandía a Cuba y que trajo información secreta, incluso del mismo Che Guevara. Y como digo, esto hay que investigarlo. Todas esas, es decir, que fíjate lo interesante de Pinto, tiene unas conexiones con Cuba en esa coyuntura histórica de los 60, los inicios de la Revolución Cubana, con Nueva York, con Puerto Rico. O sea, que es una figura que se mueve en diversos ángulos y que se mantiene activo hasta su muerte. Y habría que ver qué estaba planeando, según las últimas investigaciones. O sea, que algo sería de gran envergadura cuando lo desaparecen. O sea, no lo desaparecen porque fuera un nacionalista de poca monta. Era una figura prominente todavía. Era una figura que a los 76 años todavía estaba relativamente joven, o una persona mayor, pero activo. Y cuando se descubra...
Todo tenía 76 años cuando muere. En el 76.
Bueno, nació en el 8, sí, resta. Nació en el 8 y muere en el 76, o sea, no tenía todavía 70 años, o sea, era...
No, pero nació en el 8.
Ah, nació en el 8, sí, sí. O sea, que era un hombre todavía...
68 años.
Sí, era relativamente un hombre maduro, pero joven y activo, con esa vasta experiencia. Pero como bregaba a nivel clandestino, pues no conocemos muchas... y repito, ya los principales testigos están muriendo y se han muerto. Pero yo creo que sí que eventualmente ese misterio hay que resolverlo, tanto los historiadores como las otras personas que estén interesadas, y eventualmente hacer un buen documental, porque la figura de él sí realmente yo creo que lo amerita, ¿no? Porque todo lo que realizó por la lucha por la independencia de Puerto Rico es uno de los grandes líderes, ¿verdad?
¿Y cuál es la versión de la oficial de la policía? Porque cuando alguien desaparece, tiene que haber algún informe.
Esa investigación la realizó el licenciado Ayoroa Santalí. Él sí hizo un trabajo que yo conservo, una investigación bastante amplia. Pero lo que encuentro son generalidades. La misma policía, la información que le dio a él, porque yo no he ido a los archivos de la policía para investigar esto, pero la información que él sí investigó con la policía son generalidades. No hicieron ninguna, ¿cómo te diría?, ninguna investigación más a fondo, ¿no? Pero eso también habría que investigarlo, ¿no?
Y tú me dijiste que tenías algo adicional,
sí,
de...
Nos quedan varios minutos para... Sí. Vamos a ver, oír algo de un discurso de Julio Pinto Gandía.
Hermanos todos, en la grave responsabilidad de la libertad de la patria, levantamos de nuevo tribuna en honor del patricio Don José de Diego, figura que a través del tiempo en nuestra patria se agiganta porque tuvo una visión profética que la hizo viable en sus palabras ya en los últimos años de vida, de que era inevitable que Puerto Rico en su día tendría que resurgir de sus cenizas, tendría que ser dejar de ser el cordero sentado en la Biblia para coger la bandera puertorriqueña en sus manos y desde el peñón de Puerto Rico la tremolar a través de la revolución para hacer la independencia de Puerto Rico. Y la visión esa fue tan profética que el que haya cogido y posea en sus manos o en su biblioteca la primera edición inédita de su obra Cantos de Rebeldía, allí está el cordero con la bandera puertorriqueña sobre el peñón de Puerto Rico, para defenderse del águila rampiña de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la figura que adorna la primera edición que se hizo del Canto de Rebeldía.
Fíjate que obsérvate la similitud de este discurso con don Pedro Altucampo.
Vamos a citar... Sí.
¿Cuándo fue que dijo este discurso?
Tengo que preguntarle a Marcos Nieves, del archivo, fue el que, creo que fue en los años 60, sí, 60 y pico, no tengo la fecha exacta. Hay varios discursos que Marcos me ha conseguido de Pinto Gandía en el Archivo Nacional en Puerta de Tierra, que pensamos poderlos grabar, transcribir y publicarlos, ¿verdad? Porque cada vez me dice Marcos que encuentra más discursos. Discursos en Nueva York, discursos en diferentes pueblos de la isla, y ese es uno de los que hizo a finales de los años 60.
Unos detalles sobre Pinto. Entiendo también que él fue el de la idea de crear los cadetes de la República. ¿Sabes algo
no
de eso?
No tengo ese conocimiento de que fuera Pinto.
Okay. Y también entiendo que él tuvo que ver con lo del proyecto de ley de Marco Antonio sobre la independencia de Puerto Rico.
Eso sí, porque con Marco Antonio tuvo relación, sí.
Porque en un archivo que encontré decía que él había ayudado a redactar ese proyecto de ley con Marco
Antonio. Es muy posible, ¿no? Porque
estaba en Nueva York también.
Estaba en Nueva York y conocí una serie de diplomáticos y líderes de Nueva York y del Caribe, o sea...
¿Y él no tenía familia?
Sí, tenía, él se casó, de eso es lo que estoy investigando. Creo que la esposa se llamaba Betty. No sé si tuvieron hijos. Esa información la estamos investigando. ¿Qué otros parientes tendría en Manatí, verdad? Junto con José Santana y Ricky Ríos Rivera, que son los que me están ayudando en esta investigación. Hemos ido a Manatí, seguimos investigando a ver qué encontramos de su familia. Pero insisto que principalmente hay que hacerlo en Nueva York. Nueva York es donde él tuvo mayor contacto con nacionalistas allá en la gran urbe. Y allá es que posiblemente se encuentre mayor información. Sé que en Hunter College hay información y en otros archivos de Estados Unidos.
Sí. Entonces, ¿tú dirías que Pinto Gandía fue la figura más importante del Partido Nacionalista?
No la más importante, pero una de las más importantes. Acuérdate que el partido tiene una pléyade de grandes figuras destacadas, ¿no? Todos los que participaron en el ataque al Congreso, Lolita, Cáncer Miranda, Irving. O sea, que son muchos. Juan Antonio Corregel. O sea, el grupo. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Santa Rita, yo vivía al lado de Isoliná Rondón, que era una de las secretarias de don Pedro. Y era más vecina, y yo todos los domingos ella me invitaba a comer y yo bajaba allí y comía. Y ella tenía en un cuarto todo un archivo, una montaña de documentos que yo lamentablemente que le decía, Isolina, vamos a organizar todo esto. Y sí. Bueno, ella muere después, lamentablemente, y no sé qué pasó con ese inmenso archivo que tenía Isolina Rondón, ¿no? Muchas cosas pues se han, sobre todo de las carpetas que se han recuperado, pudimos hacerlo con Laura Albizu. Hay mucha documentación, repito, inédita, que no ha sido investigada. Y la cantidad de carpetas, yo tengo la de Juan Jaca, yo tengo un montón de carpetas que me han suministrado, pero esos archivos existen. Hay que buscarlos, hay que investigarlos y hay que reconstruir para poder dilucidar, ¿verdad?, la misteriosa muerte y desaparición de Julio Pinto Gandía, uno de los grandes líderes del Partido Nacionalista de Puerto Rico.
Bueno, en el programa de hoy hemos discutido la figura de Julio Pinto Gandía, quien fue, como hemos mencionado, una de las figuras más prominentes y protagonistas del Partido Nacionalista, que fue residió en Nueva York por muchos años y tuvo que ver con la organización del atentado contra Harry S. Truman en el 1950 como parte de la Revolución del 50 y también sobre la demostración armada en el Congreso del 1954. Y como mencionamos en el programa, este personaje que estuvo preso en varias ocasiones en Estados Unidos y fue perseguido por la FBI, particularmente...
Y maltratado.
Y maltratado por la sistema carcelario de Estados Unidos, y vemos que fue también una persona que rehusó ir al ejército, y ahí también tuvo problemas legales con el gobierno federal, y que tristemente desapareció en 1900, y triste y misteriosamente desapareció en 1976.
Hasta el día de hoy.
De su apartamento, y no se sabe exactamente qué pasó con él y qué pasó con su cuerpo. Pero definitivamente es uno de los héroes de todo el movimiento nacionalista puertorriqueño. Muchas gracias, Mario.
Gracias, Ángel, por esta invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.